Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, nos dice la Escritura: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estuvimos diciendo en nuestro último sermón que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad, es lo que nos expone Pablo, y decíamos que esto implica que la Iglesia local congregada, la Iglesia local asumiendo su función según los mandatos de la palabra de Dios, es uno de los medios fundamentales para el establecimiento y el mantenimiento de la verdadera religión en la tierra y para la proclamación del verdadero Evangelio de Jesucristo. Cuando los creyentes se reúnen como iglesia en el día establecido para la adoración pública, es cuando podemos recibir la bendición especial de Dios, porque este día ha sido bendecido y santificado por Dios en la creación, ratificado en el cuarto mandamiento, enseñado por los profetas y apóstoles y practicado por la iglesia de siempre. Hoy, por tanto, somos expuestos a la predicación de la palabra de Dios. En el día de reposo es también administrada las ordenanzas, la Santa Cena. La Iglesia reunida con una sola voz y con un solo corazón tiene la oportunidad de ir a Dios en oración. En este contexto de Iglesia también la disciplina es aplicada. Es con la Iglesia reunida donde los creyentes podemos tener comunión los unos con los otros y también con comunión con el Dios vivo y verdadero. Si se pierde el sentido de lo que es la adoración en la Iglesia, se pierde la doctrina, se pierde la vida de la Iglesia y se pierde el crecimiento. Eso solamente desvirtuando la adoración. En cambio, si se mantiene la adoración verdadera, entonces podremos ver las implicaciones de la doctrina, que redunda en vitalidad para la Iglesia, que confirma, por tanto, que la Iglesia es la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, y ahí también podemos ver un crecimiento en cada uno de nosotros y un crecimiento en nuestras familias y cómo todo se desarrolla en orden para darle a Dios la gloria en todo lo que hacemos. Estamos estudiando cómo en el día del Señor hay una seria convocatoria en la que Dios viene a reunirse con su pueblo. Y es en esta convocatoria donde encontramos que el pueblo viene a reunirse con su Dios también. Y ahí se opera un intercambio. Hay una convocatoria en la cual nosotros somos convocados para venir a reunirnos con Dios y donde Dios también se reúne con su pueblo. Y aquí hay un intercambio. Hoy vamos a ver, estuvimos hablando en nuestro último sermón de siete principios importantes que debemos tener en cuenta para traerlos delante de Dios. Hoy solamente vamos a tocar algunos de esos siete, no nos va a dar tiempo a terminar los siete. Pero hoy nosotros hemos sido convocados para traer algo delante de Dios. La Iglesia reunida no es otra cosa sino el templo de Dios, el santuario de Dios. Y como todo santuario y como todo templo, tiene que haber unos sacerdotes que oficien dentro de ese templo. De manera que, unidos a Cristo, cada uno de los creyentes pasamos a ser piedras vivas que componen el templo espiritual y al mismo tiempo somos constituidos sacerdotes delante de Dios. Esto es lo que nos enseña la Escritura. No puede haber templo sin sacerdotes. Por lo tanto, Dios ha puesto sacerdotes en su templo, que es la comunión, la unión de todos los creyentes. Cada uno de los creyentes forma parte de ese sacerdocio y esa es la misión de cada uno de nosotros como creyentes, ser sacerdotes delante de Dios. En este templo somos piedras vivas edificados sobre el fundamento que es Cristo y sobre el fundamento también, la piedra angular que es Cristo y sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero cada uno de nosotros es una piedra viva dentro de ese edificio. Y a la vez también somos sacerdotes. Pero ¿para qué propósito, con qué finalidad hemos sido constituidos sacerdotes? En la lectura que hacíamos ahora mismo, hemos oído que Pedro dice: para ofrecer sacrificios espirituales. Ese es el propósito fundamental por el que hemos sido llamados sacerdotes. El hecho de que sean sacrificios espirituales no niega la realidad de que tenemos que ofrecer sacrificios a Dios. Espirituales, pero son sacrificios. No estamos exentos de este propósito, sino que es más bien nuestra responsabilidad. Es nuestra función como hijos de Dios cuando nos congregamos en este templo que lo forman cada uno de los creyentes, como piedras vivas, edificados, repito, sobre la piedra angular que es Cristo y sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Así que de la misma manera que los sacerdotes en el antiguo pacto tenían que cumplir con su oficio, realizando sacrificios delante de Dios, así también nosotros tenemos la misma responsabilidad. No es distinta. Nosotros no vamos a sacrificar corderos, pero tenemos que traer otras cosas. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales que Dios espera que nosotros traigamos? ¿Cuáles son esas ofrendas que Dios espera que nosotros traigamos? En el libro de Levítico tenemos con precisión todas aquellas cosas que los sacerdotes debían tener en cuenta para cumplir su función. Todas explícitamente detalladas. Dios no dejó nada al azar, ni a ver que a cada uno que se le ocurría, ni que cada uno trajera su imaginación, sus criterios. No, no, no. Dejó establecido con bastante firmeza cuáles eran los sacrificios y cómo tenían que llevarse a cabo. Por lo tanto, aunque el tipo de ofrendas cambien, las que nosotros podemos hacer respecto a las que se hacían en el antiguo pacto, el principio sigue manteniéndose inalterable. El principio sigue manteniéndose inalterable. Por lo tanto, estas no son cosas dejadas a nuestra libertad, ni para que las hagamos según nuestro criterio, sino que Dios también ha determinado qué tipos de sacrificios y ofrendas debemos traer cuando nos congregamos en el día del Señor juntamente con nuestros hermanos. O sea, no podemos venir. Aquí estoy. Vamos a ver qué es lo que enseña la Escritura acerca de cuáles son los sacrificios y ofrendas que Dios demanda de nosotros. En primer lugar, Dios demanda de nosotros que traigamos un corazón gozoso por la expectación que supone este día y congregarnos con nuestros hermanos. Todos los sacrificios y ofrendas que vamos a citar tienen una relación directa con el corazón y con la fe, porque son ofrendas espirituales. Pero son ofrendas, son sacrificios espirituales. En el culto de adoración, Dios manifiesta su presencia de una forma especial. En Éxodo 20, 24 leemos: en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Por lo tanto, Dios está diciendo que donde Él ha determinado, no donde determina el hombre. Donde Él ha determinado, allí va a hacer acto especial su presencia. Esto aparece en el Antiguo Testamento, pero aparece también en el Nuevo Testamento. Mateo 18:20, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No si yo estoy con mi familia en cualquier día, de cualquier manera. No, 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 no. Convocados para la adoración pública como iglesia. Aunque la iglesia sean dos o tres personas, Dios ha prometido su presencia especial. Porque en este texto de Mateo, el contexto se está desarrollando en el entorno de la iglesia. La iglesia local congregada en el nuevo pacto es la casa de Dios. Es donde Dios ha hecho habitar la memoria de su nombre. Y por esa razón, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, no te olvides de estos principios, columna y baluarte de la verdad. Y si nos fijamos con atención en este texto, veremos que es Dios mismo quien ha marcado esta diferencia en cuanto al lugar donde su presencia se va a manifestar de una manera completamente distinta al resto de lugares donde Él se puede manifestar. Es cierto que Dios está con nosotros siempre, pero cuando Dios dice, cuando Cristo dice, allí estoy yo en medio de ellos, cuando esto se precisa de forma muy definida, nos está diciendo que Él está allí de una forma en la que no está en ninguna otra parte, de que nos va a bendecir de una manera que no nos bendice en ninguna otra parte, que es algo especial, que es algo definido, que es algo concreto. Es de esa misma manera como ve Juan a Cristo en Apocalipsis capítulo 1 versículos 12 y 13. Cristo, como Dios, está en todo lugar, pero se nos muestra en medio de los siete candeleros que son las siete iglesias. Y dice el texto: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Está describiendo a nuestro Señor Jesucristo en medio de la iglesia, no en cualquier parte, en medio de la iglesia, donde Dios ha definido y ha establecido que va a bendecir de forma especial a su pueblo. Así que la presencia prometida de Cristo en medio de la iglesia reunida debe motivarnos para que traigamos un corazón gozoso por la expectación de reunirnos en torno a Cristo, para recibir la palabra de Cristo y para que juntamente con nuestros hermanos seamos bendecidos en este día que Dios ha definido desde la creación del mundo. Si Él ha señalado un día en la semana para estar en medio de su pueblo reunido y bendecirnos en este contexto, es hoy. ¿Cuál debe ser, por tanto, la disposición del corazón en este encuentro que Dios mismo ha determinado, en el que Él va a manifestar la grandeza de su nombre? Nos tenemos que preguntar, sabiendo el día que es hoy, sabiendo todo el propósito que Dios ha desarrollado para bendecirme hoy, ¿traigo un corazón gozoso cuando vengo a congregarme al lugar en el que he sido convocado por Dios mismo para honrarle, para alabarle, para que juntamente con mis hermanos pueda reconocerle como mi Dios, mi Rey, mi Redentor? ¿Traigo un corazón dispuesto de esta manera? Como siempre, los sentimientos nos engañan. La cuestión no es si yo siento algo, no es si percibo una emoción determinada por este día, porque aquí no se trata de que tengamos que sentir algo, sino de que vengamos con la disposición que brota de la fe para reconocer la grandeza de Dios en este día y en la reunión que voy a llevar a cabo juntamente con mis hermanos. Una disposición que hace que el corazón y la mente estén dispuestos a asumir con plena convicción, porque así lo declara la palabra de Dios, que Cristo está en medio de su pueblo reunido. Cristo hoy está entre nosotros. Por lo tanto, no son los sentimientos quienes determinan la presencia de Cristo o la ausencia de Cristo. Es la promesa de Dios que dice que Él va a estar en medio de su pueblo reunido en este día. Por lo tanto, no importa lo que nosotros sintamos, importa lo que Dios dice. Y Dios dice, vendré a ti y te bendeciré. Cuando te reúnes en mi día para la adoración pública, vendré a ti y te bendeciré. En segundo lugar, tenemos que traer como ofrenda la oración y la adoración de un corazón que se regocija en Dios. Tenemos que traer como ofrenda la oración y la adoración de un corazón que se regocija en Dios. Salmo número 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Qué nos está diciendo el salmista? ¿Cuál tiene que ser la motivación que nos trae a reunirnos con nuestros hermanos para adorar a Dios? Y sigue diciendo, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Alabadle, bendecid su nombre. Una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que no venimos a reunirnos en un edificio. No. Venimos a congregarnos con el pueblo de Dios, que son quienes constituyen el templo de Dios. No es el edificio lo que le da sentido a la iglesia, son los integrantes de la iglesia, las personas, los miembros. Y cuando entramos por las puertas, cuando nos reunimos, tiene que ser trayendo en el corazón esta disposición de acción de gracias delante de Dios por permitirnos poder reunirnos para alabar su nombre. Tenemos que ofrecer en este contexto sacrificios de labios. Esta es la ofrenda que Dios quiere recibir de nosotros. Expresiones de gratitud, de alabanza, que deben salir de nuestra boca. Himnos de alabanza que provengan de una mente instruida que exalta a Cristo. Estamos cantando himnos de alto contenido teológico que honran la doctrina y honran a Dios. Tenemos que unir nuestras voces en el amén a las oraciones y tienen que salir como fruto de un corazón gozoso por lo que Dios es y por lo que Dios ha hecho con nosotros. Unimos nuestras oraciones, unimos el amén a las oraciones para honrar a Dios. Pero todo esto no es el edificio de ladrillos y yeso y cemento, sino que son las ofrendas que cada uno de nosotros debe traer, porque somos sacerdotes, sacerdotes en la casa de Dios, en el templo de Dios. Esta es una disposición que tenemos que cultivar, porque se nos olvida, venimos aquí como si vamos a comprar. Es una disposición que tenemos que cultivar y que requiere preparación previa. Hay que prepararse para este día especial que Dios ha prometido bendecirnos, para que cuando lleguemos y entremos por esas puertas tengamos ya la disposición de ofrecer a Dios estas ofrendas que Él espera de su pueblo, un corazón agradecido, un corazón digno y preparado para alabar su nombre. Recordamos que cuando Cristo murió, el velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó de arriba abajo. Allí solamente accedía el sumo sacerdote una vez al año. Y con esto se manifestaba, nos dice la Escritura, que había un camino abierto entre el creyente y Dios sin necesidad de intermediarios humanos. No necesitábamos más al sumo sacerdote que entraba allí para ministrar y para ofrecer sacrificios por el pueblo y por sí mismo. El que Dios nos haya concedido entrar en la parte más íntima del templo, el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, donde Dios se manifiesta de una manera especial. Un lugar que en el antiguo pacto solamente le era permitido al sumo sacerdote y a nosotros nos es permitido. Esto nos debe enseñar que debemos venir con entusiasmo y con alegría para ofrecer a Dios sacrificios y ofrendas espirituales. Dios nos ha abierto el lugar santísimo para que entre su pueblo, la comunidad de sacerdotes. ¿Qué espera Dios en este día cuando nos congregamos con nuestros hermanos? ¿Qué espera? Espera una alabanza que provenga de un corazón agradecido. Cuando un creyente no viene preparado como debe, no va a estar involucrado en la adoración pública. Va a cantar y cuando termine de cantar no sabrá ni lo que ha cantado, simplemente ha movido los labios. Va a escuchar el sermón, pero como sus pensamientos están en otro lugar porque tiene mil cosas que hacer, no va a prestar el oído a la enseñanza de la palabra de Dios. Por lo tanto, no va a ser edificado. Es decir, viene como sacerdote sin ofrenda, sin sacrificio. Dice el Señor en Mateo 15:8, recordando las palabras de Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. ¿Qué quiere decir? En vano me rinden culto, están perdiendo el tiempo. Están blasfemando mi nombre, porque vienen a rendirme culto, pero no están aquí. Si venimos de forma mecánica, porque es domingo y porque es lo que hay que hacer, si no hemos preparado nuestro corazón, si no hay una disposición consciente y voluntaria de unirse con el pueblo de Dios con alegría para alabar su nombre, con la disposición de venir a nutrirnos de su palabra, lo que está ocurriendo es que estamos ofreciendo un culto vano, un culto vacío, una deshonra para Dios, y a la vez estamos cometiendo un grave pecado. Al Dios viviente, que ha dado a su Hijo, que ha entregado a su Hijo a la muerte por mis pecados, nosotros le pagamos con la indiferencia. Cristo llevó a cabo un sacrificio por nosotros. Lo que nosotros le devolvemos es la indiferencia. Venimos sin sacrificios. Esto es exactamente lo que condena el Señor en el antiguo pacto, cuando traían al sacrificio los animales ciegos, los animales cojos, los animales enfermos, es decir, lo que no me vale para nada, eso llevo al sacrificio. ¿Y qué dice el Señor? Me son abominación. Y aunque nosotros, como decía antes, no traemos animales al sacrificio, el principio es el mismo. Y si no traemos los sacrificios que Dios demanda de su pueblo, también estamos cometiendo una abominación delante de Dios. Un corazón que viene a congregarse sin traer sus sacrificios y sus ofrendas evidencia, en primer lugar, una ingratitud colosal. Somos ingratos, porque después de habernos dado Dios todo lo que necesitamos para la salvación en Cristo, nuestra disposición, nuestra respuesta es: vengo al templo con las manos vacías. En tercer lugar, Debemos traer también los sacrificios de confesión y de humillación de un corazón arrepentido. En el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 17, nos dice allí el salmista: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Fijaos que él está en el antiguo pacto. Y fijaos lo que está diciéndonos: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David era un creyente bajo el antiguo pacto. Era un creyente bajo el antiguo pacto. Y la ley ceremonial le había enseñado que tenía que llevar sacrificios de animales ante Dios. Pero él mismo reconoce que esas ofrendas por el pecado no eran suficientes, sino que lo que realmente tenía valor era un espíritu quebrantado. De poco sirve traer las ofrendas si el espíritu no está involucrado. No sirve de nada, son ofrendas vanas. ¿Qué es lo que tenemos que traer? ¿Cuáles son los sacrificios espirituales que tenemos que traer delante de Dios? Un espíritu quebrantado. Debemos recordar que nuestras oraciones al Señor siempre debe incluirse el reconocimiento de nuestros pecados, el humillarnos delante de Dios. Y esto es algo que debe estar presente cuando nos reunimos como templo de Dios, donde Él ha establecido la morada para hacer efectiva la memoria de su nombre, en la reunión de los creyentes. Y es aquí donde también tenemos que traer nuestro corazón quebrantado como una ofrenda, como un sacrificio delante de Él. Pero esto implica, una vez más, preparación previa. Implica que durante la semana yo he tenido que estar atendiendo mi corazón. Implica que cuando llegue este día le daré a Dios lo que le corresponde, porque durante toda la semana he estado meditando en su palabra, orando y poniéndome delante de Él en todos estos asuntos. Y hoy, que es domingo, el día que me congrego con el resto de mis hermanos, puedo traer un corazón quebrantado y humilde delante de Dios, que tiemble en su delante de su palabra. Lo que está claro es que no podemos llevar una vida de completa ocupación terrenal, porque todos tenemos mil cosas que hacer, ocupar las 24 horas del día en nuestras mil actividades, desatender nuestra alma y pretender venir el día del Señor sin haber atendido nuestro corazón en toda la semana, porque entonces no podemos traerle sacrificios. Los sacrificios hay que prepararlos. No podemos venir aquí de sopetón a cualquier reunión más de las muchas que tenemos durante la semana y esperar que con esto ya estamos cumpliendo delante de Dios. Tienes que recordar ciertas cosas de tu vida y de tu persona. Tienes que ponerte delante de Dios cada día leyendo su palabra, cada día orando. Tienes que pasar tiempo con Dios, porque solamente así podrás ofrecer el sacrificio de traer un corazón en el que reconozcas tu bajeza y puedas buscar el perdón de Dios. En cuarto lugar, tenemos que traer el sacrificio de la oración de intercesión que Él quiere oír de su pueblo. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios y Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, Dios requiere de nosotros que traigamos en oración ante el trono de su gracia a todos los hombres que son sus criaturas, a los reyes, a aquellos que están en eminencia, a aquellos que han sido colocados como instrumentos de su gobierno en este mundo. Y además debemos orar por la extensión del Evangelio. Dios nos manda que traigamos estas cargas en el corazón para orar por todas estas situaciones y para que podamos ser usados por Él para cumplir con el propósito que tenemos como iglesia. Debemos orar con conocimiento. Debemos orar sabiendo que Dios oye la oración de su pueblo y que Dios contesta las oraciones según su voluntad. Pero debemos traer esta carga y esta preocupación en nuestro corazón como una ofrenda también delante de Él. Por esta razón oramos por nuestras iglesias hermanas a menudo, por los países donde los cristianos están sufriendo por causa de la fe, oramos por los misioneros que han sido enviados en orden para evangelizar, oramos por la extensión del Evangelio en el mundo. Pero aparte de todas estas peticiones, tengo que elevar ante el trono de la gracia otras peticiones muchísimo más cercanas que me son necesarias. Tengo que orar por mí. Tengo que orar por mí, para que el Señor abra mi corazón y pueda recibir su palabra con gozo, para que tenga un espíritu enseñable que tiemble a su palabra, para que la predicación del Evangelio derribe toda fortaleza que en mi interior se levante para no querer atender ni aplicar el conocimiento que recibo de Dios y de su palabra, y para que me lleve, como dice Pablo, para que me lleve cautivo en obediencia a Cristo. Por eso tengo que orar, para que cuando la palabra me corrija, no rechine mis dientes y me niegue a aceptar la corrección que estoy recibiendo, sino que tenga una disposición aceptable para corregir lo deficiente. Tengo que orar por mi familia, para que al congregarme reciban también la bendición de Dios. Tengo que orar por mi esposo, tengo que orar por mi esposa, tengo que orar por mis hijos, para que el Señor use su palabra con poder y puedan ser edificados en la fe. Tengo que orar para que su espíritu toque a los pequeños, para instruirles en toda verdad y que tenga compasión de ellos y los llame según su misericordia. Tengo que orar por mis hermanos, para que todos unidos podamos cumplir con nuestro propósito. Somos templo del Espíritu Santo, somos la casa de Dios. Que podamos ver las bendiciones de Dios derramadas sobre nosotros en este día. Que Dios envíe su luz y su verdad por medio de su Espíritu. Que haya unidad en la iglesia, que haya paz en la iglesia. Que haya un mismo sentir para hacer todas las cosas como convienen. Que tenga cuidado con mi lengua para no hablar lo que no debo. Que tenga una actitud dispuesta para ayudar y para edificar en las relaciones fraternales. Que pueda ser, como dice Pablo, un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Por todo esto tengo que orar, por todo esto. Tengo que orar también por el pastor, que nos va a traer la palabra de Dios, para que el Señor le guíe a la hora de interpretar las Escrituras, para que al aplicar las Escrituras a mi situación particular, yo pueda entender exactamente qué es lo que me está diciendo. Que Dios pueda usarle para abrir mis ojos, para abrir mi entendimiento, y que pueda ver cómo se aplica la Escritura a mi caso particular y cómo tengo que corregir mi vida. Tengo que orar por él para que el Señor le dé sabiduría. Tengo que orar para que cuando cantemos lo hagamos de corazón, lo hagamos con conocimiento, sabiendo a quién estamos alabando y a quién estamos ensalzando. Tengo que orar para que en las oraciones de la iglesia yo pueda decir amén juntamente con el resto de mis hermanos, y que esas oraciones suban delante del trono de la gracia como olor fragante. Tengo que suplicar por todos estos asuntos, para que el Señor actúe y nos bendiga según Él ha prometido. Hoy, en su día, en la congregación de los santos, yo os voy a bendecir. Yo tengo que orar y preparar mi corazón para que eso realmente sea como Dios ha prometido. Esta debe ser mi principal ocupación como sacerdote en el templo de Dios. Esa es mi responsabilidad, la mía y la de cada uno de vosotros. Recordad que esto no es responsabilidad del pastor. No, el pastor tiene su responsabilidad y el pastor tiene que orar por todo esto, pero también es la tuya. La tuya también es. Él no puede hacer esto por cada uno de los hermanos. Él hace lo que a él le corresponde. Pero todos nosotros hemos sido llamados para ser sacerdotes en este templo de Dios. Y todos nosotros tenemos que ofrecer estos sacrificios y estas ofrendas espirituales. Si yo formo parte del pueblo de Dios, tengo que conocer mis privilegios, que son muchos. Pero también tengo que tener muy presentes mis responsabilidades. A esto me llama el Señor. Esto es lo que yo tengo que hacer. En el libro de Éxodo, capítulo 23, vamos a leer allí los versículos 14 y 15... Libro de Éxodo 23, 14 y 15, está hablando allí el Señor y dice: tres veces al año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Siete días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Qué nos está enseñando aquí este texto? Primero, las cosas que Dios manda, las cosas que el pueblo de Dios debe oír y las cosas que el pueblo de Dios debe hacer. En estas ocasiones determinadas y precisas por Dios, donde Él se iba a reunir con su pueblo, se nos dice: ninguno se presentará a mí con las manos vacías. Nadie podía ir al sacrificio con las manos vacías. ¿Vosotros os imagináis algún israelita que fuese a ir al templo o al tabernáculo para pedir perdón por sus pecados y que fuese con las manos en los bolsillos? ¿Qué podría ocurrir si a un israelita se le ocurría ir a hacer expiación por sus pecados sin llevar sacrificio? ¿A quién se le ocurriría? Yo creo que a nadie se le ocurrió acercarse al tabernáculo y después al templo con las manos vacías. El sacerdote le diría: vienes a adorar a Dios y a suplicar su misericordia y su perdón, ¿y no traes tu ofrenda? ¿No traes tu cordero para ser sacrificado? ¿No traes, si eres pobre, las tórtolas o los palominos? ¿No traes nada para sacrificar? ¿Vienes aquí? ¿A qué vienes? ¿Al templo? Esto para un hebreo era inimaginable. Es que este sentido común. Para el pueblo de Dios en el nuevo pacto, el principio es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. No podemos presentarnos delante de Dios con las manos vacías. Por eso se nos insta en las Escrituras a traer sacrificios espirituales. ¿Cómo tenemos que preparar el corazón? ¿Cómo tiene que funcionar la fe? ¿Cuál es la disposición que tenemos que traer y que hemos debido trabajar durante toda la semana para este día llegar con un corazón expectante, con un corazón gozoso, con un corazón agradecido, con un corazón envuelto en la alabanza a Dios, con un corazón dispuesto para escuchar su palabra, con un corazón motivado también por reunirse con el resto de los hermanos, para juntos, con una sola voz y un solo corazón, elevar nuestras alabanzas delante de Dios, unirnos en la oración y poner oídos a la predicación de la palabra de Dios, que tiene mucho que decirnos para nuestra edificación y nuestro crecimiento? Este es el propósito por el que Dios hizo este día. Este es el propósito por el que a cada uno de nosotros nos ha nombrado sacerdotes. Y esto es, por tanto, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta como sacerdotes: los sacrificios y las ofrendas que Dios demanda de su pueblo. Vamos a terminar en oración.